con Mónica, con Alberto, con Francisco. Y el tema que nos obliga en esta segunda parte de Onda Local es si vivimos una nueva revolución. Hemos señalado, ustedes han señalado, cuáles han sido los déficits importantes que se dieron, la falta de reconocimiento que se dieron, la falta de aceptación de errores. Estamos en una situación de una insubordinación, por decirlo de alguna manera, en todo el territorio nacional. Tenemos a gente haciendo protesta en la calle. Tenemos una acción nacional que ha sido encabezado por muchachos y muchachas, y las personas adultas, las personas de la tercera edad, han estado ahí apoyando. Uno se pregunta, ¿es esta una nueva revolución?
Bueno,
Alberto.
voy a dar mi opinión. Creo que este movimiento no es revolucionario. No tiene las características de un movimiento revolucionario. No rescata los valores básicos de las clases más empobrecidas. Ahí en esas mesas no están representados unos amplios sectores de la población, porque no tienen voz, no tienen expresión. A manera de ejemplo, los sindicatos obreros desaparecieron. Ahí nadie los representa. No lo puede representar Gustavo Porras, no lo puede representar Chicón, Claudio Chepón, este que está ahí, etc. No tiene representación. Los movimientos campesinos están representados por el movimiento de Doña Chica, pero están representados por casi focal, pues, porque es el movimiento anticanal, no es el movimiento campesino cooperativo, el movimiento campesino productor, etc. ¿No? ¿Por qué no puedo llamar representante al señor Gélica, al otro Vargas? No, eso no, esos son gamonales, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, y las orígenes, los orígenes de esto no responde a un planteamiento revolucionario. Es una situación, un fenómeno social inédito por la tipicidad que tiene, pero sus componentes no lo son. O sea, tiene unos dirigentes juveniles con muy poca formación ideológica, con muy poca formación, diríamos, histórica inclusive, no diríamos ya ideológica. Porque a diferencia del Frente Sandinista, que tenía un planteamiento revolucionario, un programa revolucionario, aquí no existe. Aquí prácticamente es una posición reformatoria y anti-orteguista en lo fundamental. Pero las masas revolucionarias no están planteadas. Es por eso que no hay una huelga aquí. Una huelga general, porque la huelga la hacen los trabajadores, no la hacen los empresarios. Este es un lockout, o sea, este es un paro empresarial. ¿Ya? Y no podemos llamar a los trabajadores porque no están organizados, no tienen voz, no tienen presencia, así como como otros sectores. Tienen más presencia otros sectores de la sociedad civil. Tienen más presencia la ONG, pues, en este sentido, que son la mayoría de los que están ahí en el diálogo, pero los sectores fundamentales que crean movimientos revolucionarios, eso no está. Pues eso no quiere decir que no se dejen de apoyar. Que esto se puede transformar en un movimiento revolucionario, sí se puede transformar en un movimiento revolucionario.
Francisco.
Pues permítame, querido profesor y amigo y hermano Novoa, pues diferir un poco. Efectivamente, el doctor Novoa ha hecho una definición, ¿verdad?, de los movimientos revolucionarios muy, muy clásica, apegada pues a las tesis marxistas pues del siglo pasado, pudiéramos decir. Pero como decía Mercedes Sosa, pues hombre, cambia todo, cambia, pues. Yo recuerdo ¿verdad? Que una vez alguien me dijo, lo más revolucionario que puede haber ahorita es quitar a Somoza y después vemos, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas que podrían analizarse, pero que no voy a entrar en ellas. Pero si yo creo que estamos ante una situación donde Mónica ha definido que Ortega ha abierto las puertas al capitalismo salvaje, ¿verdad? Que Ortega ha llegado a extremos de vender hasta la soberanía, ¿verdad? Ha llegado a extremos de liquidar todos los espacios políticos donde pueda expresarse nuestra sociedad. ¿Ya? Es decir, destruyó, prostituyó los sindicatos, ¿verdad? Destruyó y prostituyó los movimientos estudiantiles al copar las universidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que había en Nicaragua desde el punto de vista institucional donde el pueblo nicaragüense como tal pudiera incidir? No había nada, ¿verdad? Yo creo que ya el hecho de quitar esa traba y tratar de construir, ¿verdad?, esa institucionalidad ya lleva algo de revolucionario, pues. Porque uno de los problemas que hemos tenido nosotros, ¿verdad?, es que la palabra revolución la hemos casi hasta confiscado y la hemos puesto en los movimientos socialistas, comunistas, de izquierda. Pero revolución es cambio. Pues cuando estaba hablando anteriormente, yo te decía que hablaba con el costarricense este, y hay una cuestión bien interesante. Y él me decía, Francisco, ¿cuál es la única revolución triunfante, pues, en Latinoamérica? Y alguien nos interrumpió y nos dijo, bueno, definamos revolución, ¿verdad? Darle al pueblo, dar aquí, dar allá, crear estabilidad, mejorar la calidad de vida, un sinnúmero de cosas, pues. Entonces él me decía, ¿tienen libertad los cubanos? ¿Pueden moverse los cubanos? Pues que no, que mira esto, pues. Hombre, y en la Unión Soviética de aquellos años, la gente vivía bien. Pues es que mira, lo básico, etcétera, etcétera. La libertad para mí es el patrimonio fundamental de la humanidad. Y cuando la gente no tiene libertad, por más que me lo quieran dibujar, ¿verdad?, no hay democracia y no hay todas aquellas cosas que siempre agregamos, pues, en nuestros motivos de lucha. Yo sí creo, ¿verdad?, que podemos llegar a crear una situación revolucionaria, porque hasta los términos a veces los encasillamos muy estrictamente. Yo te voy a decir, esto es una insurrección, solo que cívica. ¿Ya? Me gustó lo que dijo Moni. Yo no puedo aceptar, ¿verdad?, el adjetivo de sandinista a esta estructura de represión gubernamental. El orteguismo es la fase superior del somocismo, es su continuidad, ¿ya? El sandinismo se nos vino quedando atrás, ¿verdad?, al perder esos valores éticos que muy bien definía el doctor Noboa. El sandinismo es increíble, pues, ¿verdad? Se estancó no por culpa del imperialismo, ¿verdad?, no por culpa de fuerzas exógenas. Tristemente, la corrupción nos invadió. El sandinismo se atascó cuando perdimos ese gesto de honradez de ese militante sandinista que llevaba la maleta, ¿verdad?, y no tenía para el pasaje. Ahí se quedó.
Déjame irme a la línea telefónica, Francisco. Tengo a María Teresa Blandón, feminista reconocida de este país, directora del programa La Corriente. Y queremos preguntarle a María Teresa sobre la situación actual, María Teresa. Estamos conversando y hemos analizado las características de la situación actual versus lo que se vivió en los 80 y antes de los 80. En este momento queremos centrarnos en la situación actual. ¿Qué tanto ¿Qué tanta revolución se puede producir de acuerdo a los acontecimientos que se están dando en el país?
Sí, gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Onda Local, por esta oportunidad. Yo sí me conecto más con el enfoque que hace el señor Enríquez, creo que su apellido, respecto de cómo tenemos que actualizar el sentido de revolución. Y yo sí creo que estamos viviendo un momento revolucionario que tendrá distintas intensidades, que tendrá distintos niveles de satisfacción material, pero que está creando una situación de cambio no solo en las estructuras gubernamentales, sino de cambio también en la conciencia de la gente. Yo te digo, yo veo a ese montón de chavalas jóvenes que influenciadas por las ideas del feminismo están participando en este momento revolucionario, vamos a decir, y lo están haciendo distinto que nosotras. Ellas sí le están plantando cara, por ejemplo, al sexismo de los chavalos, al machismo de los chavalos, a la intención de invisibilizarlas y también a situaciones de acoso sexual. Las militantes sandinistas de mi generación no teníamos ese antecedente, pero fuimos extraordinaria y dolorosamente tolerantes con el machismo de los hombres de izquierda. Y no solo allá mismo en la lucha contra la dictadura somocista, sino en la propia década revolucionaria. Conocemos miles de historias de abusos cometidos por miembros de la Dirección Nacional del Frente, por secretarios políticos, por altos oficiales del ejército y de la policía, y la mayor parte de las mujeres se callaron, y no solo se callaron antes, se callaron durante y se callaron después, de tal manera que todo eso quedó en la oscuridad y todo eso fue, digamos, parte de la impunidad. Por otras cosas hablamos, por la corrupción hablamos, y por eso también nos separamos del frente, etcétera, ¿no? Pero fue hasta que se estructuró un movimiento feminista autónomo, separado del frente, incluso en conflicto con el frente, cuya, digamos, punto álgido, lo decía la Lea, fue la denuncia de la Soyla América. Yo veo ahora otros contenidos en las chavalas jóvenes, pero también siento que los propios chavalos jóvenes también saben que, aparte de que se les admira por su esfuerzo y tal, también están siendo observados con lupa, porque las feministas jóvenes, las chavalas jóvenes, no están en condiciones de soportar lo que nosotras soportamos. Pero también veo yo que hay un reclamo que no tuvimos nosotras, y era horizontalidad. Nosotras aceptamos y reproducimos también estructuras jerárquicas en la década de los 80, o como subordinadas, disciplinadas y a veces silenciosas, o como parte de las estructuras de poder. Yo creo que ahora hay gente joven, hombres, mujeres, que no están dispuestos, aunque hay algunos que tienen la tentación, a replicar esa estructura jerárquica, esas direcciones nacionales, esos líderes mesiánicos que quieren ser es decir, que quieren replicar formas de liderazgo muy antiguo, muy mesiánico. Y yo creo que eso también es una idea de cambio. Y lo otro que yo veo, que evidentemente se ve claramente en las redes sociales, es que hay otras formas de comunicar las aspiraciones que tenemos. Y sabemos que la aspiración principal, urgente, de vida o muerte, es sacar a Daniel Ortega y Rosario Murillo y su élite corrupta y malvada, sacarla del poder. Pero yo veo que la gente joven, sobre todo la gente joven, hombres y mujeres, están formulando otras nociones de ciudadanía que no salen de la noche a la mañana, que han sido, que se han ido construyendo, sobre todo en el caso de las chavalas, a partir de todo el trabajo que durante todo este tiempo ha venido desarrollando el movimiento feminista en sus más diversas expresiones en el país, cosa que los actores tradicionales quieren invisibilizar. Por ejemplo, yo he leído algunos artículos que dicen, pues, que, bueno, que ni siquiera nos nombran, y he oído algunos políticos del pasado y más o menos del presente, y más o menos venidos de la izquierda, y más o menos venidos de la socialdemocracia, donde nosotros no aparecemos, pero ya hay un entramado, es decir, el pensamiento que tienen las chavalas jóvenes, pues no es autogenerado, lo hemos ido construyendo paso a paso con la disciplina y la pasión y el compromiso que nos caracteriza a todas las feministas nicaragüenses.
Muchísimas gracias, María Teresa Blandón, por ese aporte al debate que estamos sosteniendo esta mañana acá en Onda Local, con diversas opiniones sobre el momento que vivimos. Vamos a ir a un cambio, ya volvemos. No se vayan, por favor, vamos a un cambio. Y esa era la opinión de María Teresa Blandón, la que acabamos de escuchar. María Teresa es docente también en la Universidad Centroamericana y dirige el programa feminista La Corriente. Es parte del movimiento feminista de Nicaragua. Ella ha planteado claramente que hay grupos de jóvenes, mujeres jóvenes, que están apostando en este momento a la lucha, incorporando aspectos de la agenda feminista. El tema de la lucha contra el abuso sexual, que Mónica Baltudano ya lo señalaba y que María Teresa lo ratifica. ¿Cómo hay en el marco de este momento que vivimos, de esta crisis que vive el país, se están produciendo situaciones de abuso sexual contra mujeres y contra algunos jóvenes hombres, según lo ha anunciado acá Mónica Baltudano? Esos análisis abonan a lo que queremos discutir esta mañana y que queremos que ustedes lo escuchen, distintas visiones sobre el momento que vivimos. ¿Vivimos una revolución? ¿Son estos elementos que se están dando en todo el territorio nacional situaciones que prevén un momento revolucionario? ¿Se vive ya un movimiento revolucionario? Son las cosas que esta mañana, en este segundo momento, estamos discutiendo con Mónica Baltudano, con Francisco Enrique y con Alberto Novoa. Tres personas con mucho conocimiento que han participado también en la lucha revolucionaria desde distintas perspectivas y distintos enfoques y distintos aportes también. Con ella, con Mónica, con Francisco, con Alberto, analizamos esta situación. Y a ellos se ha unido el testimonio que nos ha dado Lea Guido y la entrevista que le hemos hecho vía telefónica a María Teresa Blandón.
Sí, realmente María Teresa tocó un aspecto que a mí me parece que es fundamental y que te permite entender que estamos frente a un fenómeno que nos ha sorprendido a todos. Creo que nadie esperaba que el 18 de abril, después de la represión, que grupos de choque, todavía no sacaban las armas, eran grupos de choque no armados, dirigían contra manifestantes que protestaban contra la decisión arbitraria y unilateral de la reforma del sistema de seguridad social. Esta represión por primera vez generó, por primera vez en los 11 años de Ortega, generó una solidaridad creciente en la cual los jóvenes nos sorprendieron con su beligerancia, con su entrega, y dentro de esos jóvenes, las muchachas en todas las universidades, la UNI que fue violentamente reprimida, en la propia UCA, en la UNAM posteriormente, y el Aupoli, que se convirtió entonces en una especie como de ícono, ¿no? Pero francamente, la participación masiva de los jóvenes es un fenómeno que hay que considerar, que son portadores de nuevas ideas, que son portadores de nuevas propuestas. Efectivamente, falta organizar todas esas ideas en lo que podría ser como una especie de programa. Yo creo que hay gente que ya está trabajando eso, sobre todo a partir de la articulación de los movimientos sociales, ¿verdad? Porque hay que decir, se creó la Alianza Cívica, que fue la integración de la gente en la mesa de diálogo, pero esta fue una integración decidida por la Conferencia Episcopal, basándose en un criterio así: bueno, yo creo que debe estar la iniciativa privada, tienen que estar los campesinos, y escogió algunos nombres y los puso ahí. Realmente la legitimidad de la gente que estaba allí provino fundamentalmente de esa designación, y de que la gente necesitaba y reconocía de que tenía que haber un elemento dialogante, ¿no? Una contraparte dialogante al gobierno. Pero aparte de eso, se han venido creando otras articulaciones que son importantes, ¿no?
Ahora, es importante decir que la gente joven que proviene de las universidades proviene no necesariamente de Managua, y eso es interesante, creo yo, en este contexto, porque son estudiantes que vienen de distintos territorios, de distintos lugares de Nicaragua, y eso le da una connotación distinta, creo, al momento que vivimos.
Patricia, yo quería referirme, porque ya creo que ahora estamos al aire también, ¿verdad?
Sí, ya estamos en la radio.
A la pregunta que hacía, ¿verdad? Y que había una respuesta del doctor Novoa y otra de Francisco. A mí me parece que lo que estamos viviendo es una verdadera insurrección cívica. Y yo decía que a una insurrección cívica le debería corresponder un resultado revolucionario. Es decir, que el resultado sea una revolución. Eso es lo que queremos. Y te digo por qué. Yo decía también, usaba ese concepto porque los juristas y algunos expertos y los constitucionalistas han señalado una ruta que obliga a una sujeción total al instrumento que conocemos o al que nos cobija, que es la Constitución de la República. Y si nosotros nos vamos por esa vía, literalmente, a mi manera de ver, estamos cayendo en una trampa. Es la trampa de Ortega, es la trampa de la OEA, y por eso yo creo que su resultado tiene que ser una revolución que signifique de alguna manera pasar por esa constitución o por encima de esa constitución, porque ese instrumento reformado y amoldado por el orteguismo y violado por el orteguismo, porque la constitución, a pesar de todos los cambios que ellos les han hecho, la siguen violando, y la han violado desde el momento en que Ortega se reeligió, pasando por la prohibición constitucional. Pero entonces, su resultado tiene que ser como el que ha planteado la articulación de los movimientos sociales. La articulación que se empezó a construir ya en abril, después de los primeros muertos, de la primera andanada, digamos, de caído, convoca a los movimientos sociales, algunos ya más viejos, como el movimiento campesino, otros más nuevos, como los movimientos 19 de abril en los territorios, que se han conformado por estudiantes, y en algunos casos convoca también a la gente que estaba en los tranques, la gente de Managua que estuvo en las barricadas, convoca a las organizaciones de la sociedad civil ya conocidas, algunas articulaciones importantes como por ejemplo la articulación Cocibolca, que se crea con 7-8 ONGs anticanal que estaban demandando la derogación de la ley 840. Es decir, es una amalgama de organizaciones que están tratando de constituirse como sujeto activo de esta revolución cívica. Yo creo que va a ser o no va a ser revolución, un poco como lo que decía el doctor Nova respecto de sus resultados. Es decir, hay una insurrección, hay elementos de una revolución y sus resultados deberían de ser de una revolución cívica. No solamente porque pase por encima conformando, por ejemplo, una junta provisional o transitoria de gobierno, llamando a una asamblea constituyente, haciendo una elección, a una reforma radical o una nueva constitución de la República y desconociendo o derogando de inmediato leyes como la ley 840, rearmando toda la institucionalidad de manera de que no esté sujeta a los dictados de dos pactistas como está actualmente. Es decir, todo eso constituyen verdaderas transformaciones de carácter revolucionario. Y yo le metería allí el tema de la prohibición de otorgar concesiones como las mineras sin consulta con la gente. O sea, que ya de hecho está en la legislación, pero que se irrespeta. Es decir, hay un montón de elementos que podría permitir que sus resultados sean verdaderamente transformaciones de carácter revolucionario.
Alberto Avendaño nos informa con carácter de urgencia que paramilitares están asediando la UNA en carretera norte. Hay más de 20 camionetas con encapuchados armados y hasta los dientes en la rotondita frente al Marena. Esto nos acaba de llegar de parte de Alberto Avendaño. Pero yo quisiera insistir en esto de revolución o no, en el entendido que revolución significan cambios. ¿Qué cambios se están operando ya que una pueda denotar lo que Alberto Noboa señalaba? Vamos a llegar a un proceso revolucionario si la gente coincide con eso. Pero, ¿qué cosas están operándose ya para hablar de que estamos en un proceso?
Yo creo que el principal logro que se ha tenido es la conciencia, la formación, el desarrollo de la conciencia social. El pueblo se ha dado cuenta que es sujeto, que no es objeto, que puede dejar de ser manipulado. Y que puede valerse por él mismo. Y que puede prescindir de los caudillos, de los líderes, etc. Tal vez de los líderes no, pero de los caudillos sí. Porque siempre va a haber un liderazgo en la sociedad. Siempre. Y entonces, esa primera hervor que tiene el pueblo de sentirse sujeto, sentirse él, que lo toman en cuenta, que él se toma en cuenta también. Que verse para adentro y saber que sí puedo, ¿verdad? Es uno de los primeros logros que hay, porque como decía Lenin, ¿no?, la organización es un grado de conciencia. Entonces, después de esta organización, después de este grado de conciencia que vas adquiriendo con la organización, vas a pasar al otro momento en que ya vas a formar y vas a tener un proyecto más coherente con la realidad que tenés, quitándote todas las vestiduras de la institucionalidad que estamos acostumbrados y por la cual se comenzó esta lucha. Fíjate que esta lucha se comienza por la institucionalidad. ¿Ya? Ah, porque respete mi derecho, porque esto. Y ya después la gente se dio cuenta que no es por esa vía de decir que me respete, sino hacerme respetar. Hacerme respetar. ¿Y cómo voy a hacer respetar? En la calle. ¿Y cómo voy a hacer respetar? En los tranques. ¿Cómo voy a hacer respetar? De esta manera. Pero esta es la situación del reclamo de derechos. La primera parte, crear la conciencia. Y esa es la gran ventaja que ha tenido esta consecución de movimiento. La creación de conciencia de que el pueblo puede.
Enrique, cerrando casi. Pues, Francisco Enríquez.
Yo diría que lo más revolucionario en los años de historia de Nicaragua, el método. La insurrección cívica.
Exacto.
Es tan así que tiene enredado al régimen. Y es tan así que es lo que le ha propinado los golpes más duros al régimen. Un pueblo desarmado, con el pecho abierto y con la conciencia que señalaba Noboa, diciéndole, hay que hacer cambios en Nicaragua, Ortega, y te tenés que ir. Porque eres el principal tranque en estos cambios.
Mónica,
breve, porque no sí, tenemos algo que clave ir. También, y es que esta ha sido de una cobertura muchísimo mayor que la de 1979. En 1979 fueron 5 o 6 ciudades importantes las que llevaron a la cabeza la insurrección. Esto ahora es en todos los municipios del país. Manifestaciones en los municipios más alejados. Yo he visto manifestaciones en Rosita, en Bonanza, en Ciuna, multitudinarias, obviamente acordes con la población de esas pequeñas, de pequeños poblados. O como vos decías, presencia en la costa Caribe, tanto en el norte como en el sur, que se han manifestado y han sufrido los embates de la represión. Y entonces el sujeto transformador no es el sujeto clásico que los obreros, que tampoco lo fue en el año 1979, pero sí es el sujeto pueblo activo, integrado por la juventud, los campesinos, que por primera vez, como creo que decía Lea, tienen una directa autoría, por ejemplo, en los tranques, en las manifestaciones, cosa que no ocurrió incluso en los años 79. Y quiero cerrar haciendo un llamado al ejército. El ejército se le hizo un llamado a no reprimir, a no ser parte del aparataje de represivo del régimen. Sin embargo, se crean muchas dudas en la ciudadanía sobre su rol, porque la primera gran duda es si realmente, como se ha dicho, hay efectivos o armas ligadas a ellos que se han visto en las manos de los grupos paramilitares. Y el segundo llamado es la permisibilidad a que opere esto como un verdadero ejército irregular orteguista, con mandos, habituallamiento, espacios donde se reúnen y se concentran, formas de comunicación y el uso de armas sofisticadas que ha sido verdaderamente documentado, como el Dragunov o el también se miraron ya RPG-7 en el caso de Diriamba. Es decir, todo eso obliga a hacer al ejército el llamado a que tenga una posición más beligerante. Si ellos van donde Ortega y le golpean la mesa y le dicen, ustedes tienen que retirar ese ejército o nosotros vamos a actuar. Con solo que ellos fuesen a donde Ortega a exigirle, porque el que los ha armado y el que los ha implementado, o el que les da órdenes es Ortega, si fuesen en base al artículo constitucional 95 a exigirle que retrotraiga a ese ejército irregular que anda operando y masacrando a la gente, yo creo que jugarían un gran papel en esta insurrección cívica.
Gracias, Mónica. Gracias, Francisco. Gracias, Alberto. Gracias a todas y todos ustedes. Gracias, Marisol. Gracias, María del Carmen, Carmen García, Hilda Rivera, Janet Raffelson. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos el próximo viernes.